Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Triunfal, querer llegarle los tobillos a la uña encarnada del pie izquierdo a Freddie Mercury.
Bastante bien, ¿no? Bastante bien.
¿Cómo andan, amigos? Bienvenidos. Estamos en Serenamente aquí en Radio Amadeus
91.1.
¿Cómo es la misma que viste y canta? ¿Es?
Y calza.
Ah, y calza.
La
bueno,
misma
este canta.
Que viste y calza.
Bueno, acá en Serenamente nos vestimos y cantamos.
También le agregamos el
sí,
canto,
sí,
me parece
sí,
muy
todo
bien.
Todo bien, todo bien. Somos un trío.
¿Cómo un trío?
Y con Richard.
Ah,
Richard es parte.
Es verdad.
Y en realidad,
somos
si,
un trío,
y en realidad sí, si sumamos a los columnistas y colaboradores.
Bueno, ahí ya somos un montón.
Pero ahí somos un flete.
Ahí hay que poner más ravioles nomás.
Ah, mira vos.
Hay que ir agregando.
Mira vos. Mira vos. Bueno, si fuera el comentario de Ricardo Piñero, sería: habría que traer más dulce de leche de Junín.
Sí, pero es que no se fabrica
¿viste?
Más el de
¿viste?
Junín. Eso
¿viste?
Quedó
pero él no
en
lo entiende.
Niñez.
Él no lo entiende.
El de Junín,
el
de la
de
ciudad
Junín.
De Junín.
Ahora tengo de Junín de los Andes, pero me queda más lejos. Pero
era Argenlac, ese.
Cuac. Bueno, yo vi el... ¿Cómo se llama?
Argenlac.
Argenlac quedó el cartel nada más. Y el cartel ya con un azul, ¿viste? Ya como que lo agarró el... Lo agarró
era
la motosierra,
azul,
lo agarró el
blanco,
COVID,
los
lo agarró
colores.
El...
Sí, no se fabrica más ese.
No hace rato ya. Ya hace rato ya.
Alfajores regionales.
La próxima vez que vaya
debo.
Te digo.
Había pejerrey, pero se secó
sí,
la laguna.
Pero en alfajores
así que
no.
También vengo atrasada con eso.
Nah, estamos en una crisis. No,
claro,
hay plata.
Claro,
no,
es para evitar, ¿cómo se dice el sobrepeso de equipaje?
Claro, el sobrepeso de equipaje.
Es eso, ¿no?
Claro.
Me pareció que había una palabra exacta.
Claro. ¿Cómo
que...
se llama el pelado que no tiene pelo?
No, porque me pareció que había un término para el exceso de equipaje.
¿Empezamos de vuelta? Mandá la cortina de vuelta, Richard.
Bueno, muy bien.
¿Cómo andan? Bienvenidos a Serenamente, capítulo 88.
¿Cómo
qué
hablar
lindo.
De serenarnos después
sí,
de esta entrada, ¿no?
Después de esta entrada triunfal.
Capítulo 88.
Claro.
¿Qué le parece? Qué bien, qué bien.
No, vamos, dale, se nos muy caen bien. Dos sotas. ¿Qué te parece, Cholito?
¿Qué te parece, Cholito?
Muy bien, eso me encantó.
Bueno, decíamos que estamos transmitiendo en FM Amadeus 91.1 en www.radioamadeus.com.ar o en la aplicación de Radio Amadeus que se descarga a los dispositivos. El programa, además, el superoperador de Serenamente, Ricardo Piñero, lo está filmando a través de esta camarita, no se señala, pero es esa, Balseiro, muy bien. Y subimos el programa ya filmado en la semana al canal de YouTube.
Animal Print.
Animal Print. Es para ir cuidando la garganta porque el vientito de las 7 de la mañana, le digo que era bastante frío, ¿eh? Se sentía eso. El programa lo subimos al canal de YouTube que lleva mi nombre, Marisa Musi, y la lista de reproducción, Víctor Balseiro, ¿cuál es? Serena. La lista de reproducción en el canal de Marisa Musi.
Serenamente.
Claro. Serenamente, muy bien. Mire, ¿cómo se le ocurrió?
¡Qué buena idea que tuve!
Muy bien, muy bien. Ahí está. Ahí vas a encontrar un montón de programas previos, de columnistas, de otros entrevistados.
¿Viste cómo estudié?
Muy bien.
Después mi vieja decía que no estudiaba.
¿Viste? Bien. Con un poquitito de esfuerzo.
Tal cual. Para ser sincero, Sandro se inspiró a mí en esa canción, ¿viste? Que dice, pobre mi madre querida, ¿cuántos
disgustos le he dado?
Se inspiró a mí. Es la historia de mi infancia con mi vieja.
Me parece que hay unos cuantos apuntaditos ahí, ¿eh?
Sí. Vamos.
Ahora empiezan a levantar la mano las madres y sonamos.
Dale. ¿A qué número?
Para comunicarse con Serenamente, 11-6940-0708. El WhatsApp de la producción, 11-6940-0708.
Bueno, para dejar mensajes.
¿Está claro? Muy bien, para dejar mensajes.
Bueno, lo de Animal Print, porque bueno, acá piropearon.
Gracias. Es una súper amiga del programa, la doctora Viviana Abad Monetti. También, también usa capa y usa, bueno, otras herramientas, bueno, pero le voy a contar más adelante.
Ya que es doc, Vivi Monetti, que es doc.
Súper anestesióloga.
Exactamente.
Súper, porque hay un valor agregado. Además de aplicar la anestesia, de ir controlando los signos del paciente, lleva esa caricia y esa palabra confortable, ese tono dulce, esa mirada a los ojos del paciente.
Y además reza por el paciente.
Y reza.
No cualquiera.
Ya casi me olvido,
cuando
y era lo más importante.
Cuando pasas por las manos, que te van a operar, y Vivi Monetti está al costadito del médico, te llevas una oración.
Sí, señor. Hemos visto ese rosario en sus manos casi permanentemente.
Es un plus. Bueno, hoy estuve trabajando esta mañana con respecto a las efemérides de hoy. Hoy es el Día Mundial del Parkinson.
Ajá.
Tengo algunos amigos. Estuve hablando, que hablábamos recién, fuera del aire.
Sí.
Para ser sincero, hablábamos mientras comíamos.
Ah, ¿no era reunión de producción?
Yo entendí que...
También.
No, obvio. Uno puede hacer dos cosas, almorzar y charlar. ¿O no?
Y estar reunido.
Totalmente.
Simultáneamente.
Bueno, y a ver, la audiencia de Amadeus, el 80% sabe de qué voy a hablar, porque son personas de fe. Y el otro 20, que también los queremos, por supuesto, pero esperamos algún día recibirlos dentro de ese 80, va a hablar y decir, qué casualidad.
Sí.
Cuando te cruzas con alguien y lees su historia, ¿no? Hoy es el Día Mundial, en una de las redes sociales de trabajo, LinkedIn, me pongo a leer, porque yo trabajo mucho con LinkedIn, alguien que menciona el Día Mundial del Parkinson.
Sí.
Y yo la verdad había estado trabajando, y tengo algunos amigos que están padeciendo esa enfermedad, y los animo, que yo, pero no se animaban a escribir, no se animaban a contarlo. Algunos de ellos porque no todos saben, viste, que él tiene Parkinson, entonces no le gustaría... O sea, él todavía está madurando la decisión de contarle, sino que se enteren por
claro.
Medios de comunicación.
Sí.
Bueno, la cuestión es que me cruzo con una profesional, una abogada de 52 años, que empiezo a leer su historia. Hoy es el Día Mundial del Parkinson, qué sé yo, y en el cuarto renglón dice, y yo soy una de ellas, la que lo padece. ¡Wow!
Ah.
Y sigo leyendo que a esa mujer, claro, le decían, es abogada... Trabaja
sí.
En la Universidad Católica, ella se describe así, abogada, mamá, especialista en derecho administrativo de la UCA.
Tenemos gente amiga en la UCA también, la deben conocer.
Me pongo de pie a Miriam Mitrese, quien es mandato cumplido a cargo de la dirección del Instituto para el Matrimonio y la Familia.
Sí, exacto.
Pero vuelvo a la historia, y en algún momento ella dice, como yo soy joven, profesional, manejo el mouse todo el día, que esto que el otro, me decían que era estrés.
Ah.
Y me mandaban a casa. Y así varios capítulos.
Ah, los síntomas que estaba experimentando lo adjudicaron al estrés.
Que era estrés. Y ella sentía una rigidez en la mano, que no podía ni siquiera manejar el mouse de la PC. O escribir con las dos manos, con la mano derecha no podía porque los dedos tenían una rigidez más,
más que notoria,
que,
sí,
que le impedían.
Sí.
Y bueno, no se quedó.
Claro, porque además es muy joven.
Claro, no se conformó y empezó, viste, como a escarbar, a investigar, hasta que dio con un profesional.
Que encontró que en realidad lo que pasaba era Parkinson.
Que es tratable, que no es curable.
Ajá, bien.
Esta semana tuvimos el testimonio de Emiliano Pinzón, que tiene que dejar la radio porque, bueno, ya están teniendo dificultades para hablar. Porque si bien todavía no empezó, pero va a empezar con el famoso tembleque.
Ah.
Es bravo. Así que, bueno, tengo algunos amigos que hoy te hice leer de un amigo en común que tenemos,
sí,
en Madrid.
Un mensaje, sí, sí, sí.
Así que bueno.
Sí. Y bueno, bregamos por, bueno, que la cura sí sea posible, que acabas de mencionar, que por ahora no es curable.
Y redondeo contando por qué nombro a Dios, porque yo soy un convencido, siempre lo digo, que Dios teje los hilos para que la gente se encuentre. Tejiendo hilos, qué buena frase.
Sí.
Y le escribí y le dije que era un medio gráfico, un medio digital. Le digo, ¿puedo publicar tu historia? ¿De dónde sos? ¿De tal lugar? ¿De Medeseta? Uy, qué bueno, sí, dale, tenemos un contacto común, la conocí, y se ve que ella le preguntó el contacto si me conocía. Ya está publicada.
Y ahí está la nota que hacía falta por el día de Parkinson.
Entonces lo primero que me lo agradece, le digo, no, es gracias a vos, porque vas a ayudar a mucha gente, que quizás, como decimos en la radio, no te vas a enterar.
Sí.
Pero mucha gente leyendo tu historia, y que pasa por el Parkinson,
que incluso se pueda sentir identificada con mucho
cuando,
de lo que ella cuenta.
Claro, ¿viste cuando empezás a contar lo tuyo y el otro cuenta y decís, me pasa lo mismo?
Sí.
Me pasa lo mismo. Y descubrís que descubrís en el otro herramientas que vos no sabías que existían.
Exacto.
Eso es genial.
Y el valor terapéutico del grupo en sí, porque hay una contención de
resonar
con el otro.
Ni hablar eso, Mari. Pero bueno, hablando de medicina, canción mediante, hoy tenemos un par de canciones que trajimos. Hoy trajimos la playlist. Hoy es Musi Balseiro Asociados, de esas producciones discográficas.
Musi de corazón, ¿no? Porque fue Balseiro el preseleccionador.
Somos equipo, señora.
Y es Piñero
el
que aprieta los switches. Ahí va con los botoncitos.
Pero vamos a estar hablando en un ratito con el doctor Leandro Rodríguez Lastra, porque hoy es el primer día de libertad absoluta. Lavó sus culpas, si las tenía, para la justicia, ¿no?
Sí.
El doctor Leandro Rodríguez Lastra, hace unos años atrás, fue una joven con un embarazo en riesgo a pedir un aborto, ¿no es cierto?
Sí, en realidad le habían hecho algún tipo de práctica o maniobra y ella estaba en un riesgo de muerte.
Exacto.
Porque creo incluso que estaba con pérdidas de sangre. Bueno, no quiero cometer errores en la forma de contarlo, pero la realidad es que corría riesgo, tanto la vida de ella como la de su bebé en la panza.
Exacto, y él como que un poco dilató el tiempo y pudo nacer.
Y él salvó a ambos.
Salvó a la madre y al hijo. El hijo fue dado en adopción. Y una diputada provincial llamada Marta Milesi le hizo una denuncia, lo denunció ante la justicia por incumplimiento de deber de funcionario público. O sea, salvar la vida, como se titula en un libro, para ella era delito.
Era un delito. Haces bien en señalar que fue una diputada, porque
una diputada
ni siquiera fue
provincial.
Cuestión de la propia mujer que fue salvada,
no, ni de la
que
familia.
Fue puesta en
ni de la propia mamá,
ni de la familia, ni del entorno,
sino una diputada como que se aprovechó de eso,
sí, tal
como
cual.
Para decir, hago patria para mí, llevo agua para mi molino, lo denuncio,
sí.
La justicia tomó eso y le metió prisión en suspenso, inhabilitación provincial, 7 años. Ayer fue el último día de esos 7 años.
Qué bárbaro, ¿eh?
Y triunfó la vida. ¿Por qué? Porque ese nene tiene 7 años. Está en otra familia, está creciendo, está yendo al colegio.
La mujer está a salvo.
La mujer está a salvo. No sé, triunfó la vida. Triunfó la vida.
Triunfó la vida.
Y lo digo algo de la mano acá con Mari porque...
Y en el sistema judicial argentino hay una tremenda mancha negra que es haber condenado a un inocente.
Exactamente. Viene conmigo, Mari, en esta, que va a estar orgullosa de que si eso es ser antiderechos, soy un antiderecho.
Bienvenido sea.
No tengas duda.
Realmente es vergonzoso. Esto será para revisar en algún momento.
Totalmente. En un rato vamos a conversar con él.
Bien,
y como consecuencia, porque a ver, con esta mujer, el doctor se cruzó con un ángel,
sí,
ese nene, que fue Leandro. Ese nene pudo nacer, pero hay otros miles y cientos de miles que no pueden nacer.
Sí.
Por lo tanto, hay cientos de miles de madres
que quedan con una herida de por vida.
Que no te lo cuenta nadie.
Que no te lo cuenta nadie, nadie te avisa, nadie te advierte.
Pero hay gente que no pasó por el aborto y sin embargo se ocupa de poder llegar a sanar eso. Tengas la edad que tengas, no hay límite de edad.
Para sanar la herida que deja un aborto en la vida de una mujer.
Así que mis amigos, tenemos para entretenernos hasta las 6 de la tarde. Richard, bienvenido como siempre, primera canción, vamos.
This is a surprise and a treat. We've all paid our tributes in various ways. It's been quite some evening, thanks to you guys, thank you. And thanks to all those people, especially Chris Thompson, who gave their services for nothing. I think there is one person in the world that Freddie would be very proud to have stand in his footsteps tonight. And she's here. Ladies and gentlemen, Liza!
De Champions, señores, Brian May con la voz de Liza Minnelli, tremendo.
Tremendo cómo se nota en tu voz la emoción que te provoca, no. ¿Cómo te gusta eso?
We Are the Champions.
¿Es tu tema preferido?
Es uno de mis temas preferidos. Pero después te cuento un pensamiento que ya lo sabes, organizado con esta canción, pero después te lo cuento.
Muy bien.
Es un buen momento para recibir un muy buen amigo que queremos mucho. que nos alegramos con él, que celebramos con él ayer, que es el querido, querido Doc Leandro Rodríguez Lastra. Doc, querido, abrazo grande aquí Marisa y Víctor en Radio Amadeus. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andan, Marisa, Víctor?
Hola. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. Bueno, ayer era último día, hoy es primer día de ya, sin nada, sin
primer
mochila.
Primer día sin ese ladrillo en la mochila, exactamente.
Exactamente.
Esa injusta condena que pesó sobre vos.
Exactamente.
Ah. Sí, bueno, es muy satisfactorio, qué sé yo, saber que se termina. Igual uno queda con ese dolor, ¿no? Está bien, todo bien, yo cumplí la condena, pero en definitiva fui
por supuesto,
condenado.
Por supuesto,
y,
sí.
Y eso duele.
Claro.
La injusticia. O sea, no pretendo tampoco que me pidan disculpas, pero nada.
No estaría
bueno.
Mal, ¿eh?
No, qué sé yo. No soy tan, tan sobrio como para pensar que me deben disculpar, por lo menos reflexionar sobre lo que ha hecho la justicia. Se ha portado muy mal.
Yo creo que sí.
Han cometido un error muy muy grave, y creo que eso es lo que debe predominar, digo, a nivel judicial.
Claro.
Después en otros niveles creo que la sociedad también nos tenemos que replantear ciertas cosas, por todo lo que pasó desde en aquel momento del 2017, que fue el hecho de que yo recibo a la paciente, hasta ahora que se terminó la condena, ¿no? En la sociedad también han pasado muchísimas cosas.
Sí.
Y está cambiando nuevamente, y eso está bueno.
Está bueno, sí.
Así que, qué sé yo, creo que si... Como decimos siempre, ¿no? Cada vez que nos pasa algo malo, si de lo malo podemos sacar algo bueno, estaría genial. Y a veces le toca a la sociedad de lo malo sacar algo bueno.
Entonces, Leandro, por si estuviera escuchando alguna persona, sobre todo algún argentino que no supiera del caso, concretamente, ¿qué fue tu decisión en el momento que llega esta paciente en riesgo de muerte? Porque habían intentado practicarle un aborto, porque había
claro.
habido ahí una maniobra.
Sí, bueno, fue un momento muy difícil, una decisión súper difícil, porque la paciente vino con prácticas, lo que nos llamamos nosotros maniobras abortivas, uh-huh. de origen desconocido, es decir, yo no sabía qué es lo que había hecho. Muchas veces las pacientes, sobre todo en un consultorio de guardias y en determinadas guardias de lugares donde va gente más vulnerable, la gente no te dice todo, ¿sí? Entonces digo, bueno, ¿qué hago con esta paciente? Que si yo no actúo rápido, se puede morir. Eso por un lado, y por el otro lado, ¿qué hago con ese bebé?
Claro, sí.
Que es, a ver, estaba vivo, y que no había, más allá del estado de la madre, no estaba el riesgo de un nacimiento inminente. Uh-huh. Entonces dije, bueno, salvemos los dos y bueno, después se verá qué es lo que pasa con cada uno de ellos. La suerte quiso que ni la madre presentase un cuadro muy grave. Con el tiempo, digamos, pasaron las horas y no tuvo empeoramiento su cuadro clínico, así que eso fue un alivio enorme. Y bueno, también fue un alivio enorme en vistas de ese bebé. Ahora bien, después venía la discusión qué conducta se toma, ¿no?, con el tema del embarazo, pero bueno, eso fue lo que pasó con los días posteriores, y se le habló a la paciente y le dijo, le dijimos,
sí,
porque no fui
sí,
yo
sí.
solo que tomó la decisión, ¿no?
Equipo,
le dijimos,
sí.
Claro, bueno, el embarazo es muy avanzado como para decir, pues vamos a matar a una criatura.
Claro.
Y bueno, así se cosas, se continuó con el embarazo se interrumpió como figura en la historia clínica, se interrumpió, pero se interrumpió una edad gestacional, como le llamamos nosotros, es decir, un momento del embarazo donde el bebé pueda sobrevivir afuera de la panza de la mamá, ¿no? Entonces, en su momento fue una gran satisfacción. Bueno, todos triunfantes, su madre logró finalizar con el embarazo, algo que ya no deseaba, El niño se salvó, fue dado en adopción inmediatamente, tuvo consecuencias su prematurez, es decir, todo fue redondo, todo fue brillante, hasta que, bueno, aparecen estas sombras. En este tipo de historia aparecen estas sombras, estos seres oscuros que comenzaron a revolver determinadas cuestiones que estaban alejadísimas de la realidad. Sin embargo, bueno, el contexto social, el contexto político, el contexto ideológico, llámenle como quieran, hizo que se le diera voz, se le diera credibilidad. Y bueno, se terminó con una condena, como bien saben, fue 1 año 2 meses de prisión, por supuesto en suspenso, y el doble de tiempo, es decir, 2 años y 4 meses, para inhabilitado para ejercer cargos públicos, es decir, yo no podía ejercer en un hospital público debido a la condena.
Tremendamente Entonces, injusto, sí.
Y bueno, hasta que... pasó el tiempo, ya la condena fue cumplida, como bien dice el juez de ejecución, mostró una cierta conformidad. Yo siempre me mostré colaborando con la pena, es decir, la pena, más allá de estas cuestiones, también implicaba realizar cursos, etcétera, una suerte de, no sé, pretendían adoctrinarme, no sé qué es lo que pretendía esta gente. La cuestión es que cumplía absolutamente con todo. El juez de ejecución, le vuelvo a repetir, se mostró satisfecho con eso, porque sabían de mi disconformidad, de las sucesivas apelaciones. Y sin embargo, yo cumplí con lo que mandaba la justicia. Eso creo que nos compete a todos como ciudadanos.
Sí.
Y después, lo que uno pueda discutir de la lo justo o no de un fallo, bueno, creo que pasa por otras áreas. Uno como ciudadano tiene que cumplir lo que manda la ley. ¿Qué vamos a hacer?
Leandro, y yendo al aspecto humano y profesional, de parte de colegas, por ejemplo, en todo este proceso, en todo esto que tuviste que afrontar y atravesar, ¿qué palabras recibiste? ¿Qué actitudes? ¿Qué pasó en ese aspecto de tu vida?
Puedo decir que todos los colegas me han mostrado su apoyo, bueno. Independientemente de su ideología, colegas aún muy partidarios del aborto mostraron su apoyo. De hecho, si vamos al caso, en el mismo juicio, uno de los testigos que presentó la defensa, que presentamos nosotros, era un médico que practicaba abortos en la localidad General Roca, que fue uno de los que recibió a la paciente en un momento de que tuvo que ser derivada y continuó con la misma conducta. Es decir, tampoco hizo una interrupción del embarazo tan avanzado.
Claro.
Así que eso es solamente una muestra para dejar en claro que médicamente no había demasiado para discutir. Y los médicos que me fui cruzando en la medida que fue pasando el tiempo y con la notoriedad del caso, todos me han demostrado su apoyo. Algunos compadeciéndose, bueno, te tocó, es decir, como si esto fuese una ruleta rusa, y bueno, a mí me tocó la bala, y bueno, salió, ¿qué le vamos a hacer? Como si se tratase de eso, ¿no? A alguien le tenía que tocar, alguna cabeza tenía que rodar, y en este caso fue la mía. Lo que yo siempre me propuse es que si tenía que rodar mi cabeza, bueno, mi cabeza rodaría, pero con la boca bien abierta, con la bocaza bien abierta y gritando a todos lados que esto es una injusticia, siguiendo, peleando por la búsqueda de injusticia, tratando de concientizar a la gente de que esta no es la manera, y bueno, espero que sirva para algo.
Claro que
mínimamente, sí. Mínimamente como mensaje, muchos alumnos de las facultades en medicina han prestado su apoyo, han mostrado su apoyo, y eso para mí es muy importante, porque ellos son el futuro, ¿no?
Qué bueno que compartas esto. Y hay un aspecto más que me gustaría que compartieras con quienes están escuchando, que es que la propia mujer que en su momento llegó a tu guardia, que estaba embarazada de este bebé, después te contactó.
Sí, sí, sí.
¿Qué buscaba? ¿Qué quería?
Había sido, ella había sido, cooptada, había sido,
sí.
La coparon todo un grupo de gente con estas ideologías, tratando de mostrar una persona muy dañada por lo que había tenido que pasar. De hecho, hay publicaciones periodísticas que hablaban de que intentó suicidarse, etcétera, etcétera. Uh-huh. Cosa que no puedo dudar de la veracidad, pero uh-huh. lo que no puedo discutir es que no haya habido acompañamiento. Y este acompañamiento lo pongo en duda, eso sí, y tengo todo el derecho a ponerlo en duda, uh-huh. porque sí. cuando pasó la condena, la víctima se comunicó conmigo a través de las redes sociales y yo le tuve que decir que no podía hablar con ella porque el juez me lo prohibía. Igualmente, bueno, pudimos hacer algo para ayudarle, pero no pude actuar directamente con ella.
O sea que así como te pidió ayuda en esta primera instancia que corría en riesgo su vida, después sí. te volvió a pedir ayuda por lo sola que se sentía, por lo vulnerable que estaba.
Estaba absolutamente vulnerable y abandonada. En su momento le daban todo y después la dejaron abandonada. Es durísimo.
Durísimo.
Es muy muy duro lo que pasó con esta chica. Yo entiendo, claro, en su momento le habían dado un determinado libreto para declarar tanto a ella como a su familia, y que era muy evidente, no lo estoy diciendo, no estoy ni victimizando ni nada, pero si ustedes tuviesen la posibilidad de llegar a las declaraciones de los integrantes de la familia, declaraban con un miedo. Imagínense lo siguiente, estamos hablando de una ciudad pequeña, tampoco es un pueblo, es una ciudad pequeña,
sí.
y en esta ciudad pequeña una persona con poder, como una diputada provincial, que con un carácter no muy muy particular, y todo el mundo le tenía miedo ayer, todo el mundo le tiene miedo a cualquier cosa, uno es concejal y ya es como que, oh, wow, sos el concejal, sos cualquier cosa, con poder o con un mínimo poder, y ya la gente tiene mucho miedo, sobre todo este grupo de gente son muy vulnerables, es gente muy humilde,
claro.
entonces se vieron... No tenían alternativas, yo las entiendo por eso. Hay gente que me dice, bueno, che, pero al final te perjudicó, y ella hizo lo que pudo con su vida.
Claro.
Ella no fue, no creo que haya tomado la decisión de perjudicarme, sino que fue guiada hasta este lado, y la muestra está en que se terminó la sentencia y olvídate.
Totalmente.
Olvídate de la chica.
Totalmente.
Así que... Eso es muy triste.
ni hablar eso, querido Doc. Mis amigos, en la voz de Leandro Rodríguez Lastra, fue condenado, como dice ese libro, ¿no? Fue condenado por salvar vidas.
¿No? Exacto.
Se tomó como delito. Bueno, Viviana del barrio de Recoleta. Leandro, fuiste una víctima al azar de un injusto juicio ideologizado al que nunca debió darse curso.
Sí.
¿Qué más? Y que te cambió la vida para mejor. Es el destino de las honorables víctimas de la mala justicia. Ahora sos un inmejorable ejemplo internacional.
Suscribo eso último.
Con toda
sobre
admiración
todo.
Y cariño, sí. Viviana. Y tenemos otro, Charlie de Belgrano. Una vergüenza obligar al doctor a hacer esos cursos.
Ah, también. Mira, eso también lo suscribo.
Eso fue increíble. Obligarme a hacer cursos de aborto, la verdad que fue...
¡Ay, qué barbaridad!
Fue durísimo.
No, tremendo.
Pero bueno, sí. Nada.
Ahora, no sé, ¿no? Yo, no sé.
Y como pensando preguntaría, juntos como, en voz alta.
Claro,
sí.
Exactamente. No te dejaban acercarse a la mamá del nene. ¿Qué miedo de qué tenían?
No.
A ver, cuando uno no está seguro de su
claro.
de lo que está haciendo, teme por el otro. Yo les cuento otra cosa. Yo, en el tiempo en que se llevaba a cabo el juicio, gané un concurso como docente en la Universidad del Comahue. Por concurso, a mí nadie me regaló nada. Yo concursé y gané el concurso para ayudante de cátedra en clínica general, aparte, por supuesto, de ginecología. Uh-huh. Y no me permitieron ejercer. Entonces, a ver, ni hablar de violentar el derecho del trabajador.
Exacto.
Uno, en definitiva, era un trabajo mío, esto fue avasallado completamente. Pero ahora digo, ¿por qué no dejar ejercer a una persona que piensa distinto, no?
Es el miedo
a que no, este va a ir. Cuando uno se enfrenta a la verdad, no tiene más que callarla, porque sí, la verdad se va a imponer siempre. Total. Siempre se va a imponer la verdad. Total. Entonces, lo que se busca en estos casos es callar la verdad. Entonces, sí, yo, por más que en las clases, las pocas clases que pude dar, jamás mencioné cuestiones propias de estar en contra del aborto. Yo simplemente hacía mi trabajo objetivo, como debe hacer todo docente. Creo que el docente que más destaca, y esto es mi modesta opinión, no es el que te dice las cosas, sino que el que te invita a pensar y reflexionar.
Exactamente.
Es decir,
tal cual.
Esto es un ser vivo y nace de esta manera.
Exactamente.
Ahora, si vos lo estás matando, a ver, ¿qué es tu reflexión si realmente estás haciendo algo bueno, ¿no? Por ejemplo, como para ilustrar esta cuestión.
Sí.
Y no era algo que hacía yo, sin embargo, no se me permitió ejercer.
Totalmente.
Tampoco se me permitía acercarme a la víctima. Imagínense si la víctima encontraba una cierta o acompañamiento de mi parte o de parte de gente que le podía dar una mano.
Sí.
Eso para ellos iba a ser una puñalada por la espalda.
Totalmente.
Sabían que iba a encontrar la misma humanidad con que la atendiste al comienzo.
Ay, amigo, qué orgullo, qué orgullo que nos das a los dos. Qué orgullo, qué orgullo que sentimos. Doc, querido, te mandamos un gran abrazo, que se nos acaba el programa.
El abrazo se lo mando yo y muy agradecido por todo esto y nada. Y vuelvo a decir una vez más, que sirva para algo.
Sí,
me tocó pasarla mal, no importa, que sirva para algo. Que lo tomen como ejemplo para que esto no se vuelva
totalmente
a repetir. Y así es la manera que la sociedad avanza. Algunos nos toca caer. No hay drama, nos levantaremos y seguiremos
y con creces.
Totalmente.
Sí.
Y tener la plena seguridad que para Mari y para mí eso es un gran orgullo tenerte como amigo.
Absolutamente.
Bueno, abrazo gracias, grande, que estés muy bien.
Un gran abrazo, un gran cariño.
Dale, chau, chau.
Y va a venir algún tipo de resarcimiento, no puede quedar así.
Que así
tremenda
sea.
Injusticia.
Que así sea. Canción Richard y venimos con la segunda entrevista que tiene. Está
que está relacionada.
Relacionada,
sí,
dale,
señor.
Dale.
Right, now, straight back from Rochdale, would you please welcome Miss Lisa Stansfield? No Hoover, no curlers. Don't know rest of my life.
Tenemos que trabajar.
Ah, espera, espera. Compartimos esto con Lore. Mira, escucha. Subilo, subilo. Ahí va, ¿eh? Son 3 segundos. Tremendo.
Entra como en un estado muy particular, Balseiro.
Es Lisa Stanfield, que hoy cumple años, con George Michael, que ya partió, sí, en aquel tributo del año 92 a Freddie Mercury. Tremendo, tremendo, inolvidable.
Nada más que agregar.
Ese tributo, me acuerdo que lo estaba viendo, conducido, fueron desde Argentina Juan Alberto Badía, y una mujer de radio que se alejó de los medios totalmente, que es Daisy May Queen.
Ah, sí, sí.
¿No?
Sí.
Bueno, Daisy May Queen, Queen por Queen.
Sí. Cierto.
Su nombre es Marcela María De Lorenzi. Hoy vive en la India, se radicó en la India.
Ay, ¿te acordás todo? Sí, el nombre sí, completo sí, sí, sí.
No, eso, esto lo busqué, lo googleé.
Bárbaro, bien.
Bueno, porque tenemos unos minutos para hablar, para aportar algo también desde el medio de comunicación. Porque todos te dicen aborto legal y gratuito, aborto seguro, aborto de acá, aborto de allá. Pero te haces el aborto y, Mari, gracias a Dios no pasaste por ahí. Pero... ¿después qué?
Una mujer que sí atraviesa esa situación, claro, después queda, claro, totalmente
siempre
sola,
pongo el ejemplo,
herida,
siempre pongo el
lastimada.
Ejemplo de la mamá de un amigo,
sí,
que vos conocés, y que esta mujer hoy tiene 80 y pico de años largos,
sí,
y todavía siente que a su hijo no lo dejó nacer, no lo dejó crecer, no lo dejó ir al colegio, no lo dejó ponerse de novio, no lo dejó seguir una carrera, no lo dejó tener una familia y no lo dejó tener nietos. ¿Por
darle
qué?
Nietos.
¿Por qué? Porque lo abortó. Con 80 y pico de años todavía siente esa cruz. Pero gracias a Dios hay gente que se ocupa de eso. No quiere decir que haya pasado por la experiencia, pero sí se ocupa de
acompañar
para que pueda llegar a sanar. Que es el caso de nuestra querida amiga Lorena Aguilar, una leona provida.
Maravillosa persona.
Hola Lore, aquí Marisa y Víctor en Radio Amadeus. ¿Cómo estás?
Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Por favor.
Gracias
por
a
favor,
vos, Lorena, a vos, por todo lo que haces.
Por siempre, exactamente, exactamente. Mari lo dijo ahí, tal cual. Bueno, se vienen estos retiros que se llaman Salve Guadalupe. Contanos así en un par, 2, 3 minutos, ¿de qué se trata?
Salve Guadalupe es un retiro católico de sanación de las heridas del aborto provocado, tanto para mujeres que han pasado por esta situación como para hombres, y no solamente para papás y mamás, sino que también es para personas que han estado involucrados indirectamente con el aborto, como abuelos, primos, tíos, hermanos, médicos, enfermeros, para todas las personas que el aborto afectó, ¿no es cierto? Porque no afecta solamente a la persona que pasa por el aborto, sino también a su entorno.
Claro. Sí, sí, sí. ¿Y qué se hace, Lore, sobre todo con la mujer, con esa mamá que no fue, que, bueno, fue, es mamá de un hijo muerto? Así
bueno,
que
hay muchas mujeres que padecen estas consecuencias, estas secuelas post-aborto, y las guardan en silencio, con vergüenza, muchas veces con dolor, con tristeza, y no lo pueden contar. La persona que abortó, por lo general, se arma como de una coraza, ¿no?
Sí.
Una coraza de protección, y lo primero que hace es negarlo, la negación, porque sería terrible para una persona ver en ese momento que lamentablemente tenemos que decirlo como es, que asesinó a su hijo, ¿no? Que se sienten responsables por la muerte de su hijo.
Suena sí. Duro, pero es así, ¿no? Es así. Como la frase que dice, nunca es triste la verdad. Claro, nunca es triste la verdad lo que no tienes remedio, es así.
Sí. Pero es real. Pero bueno, tenemos la misericordia de Dios, el latente, que las está esperando para sanarlas y restaurarlas. Y eso es lo que Salve Guadalupe. Es un retiro de sanación, ¿no es cierto? Siempre les hablamos con ustedes que tiene tres pilares fundamentales, que son la Eucaristía, Jesús expuesto durante todo el retiro, la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, que es la Virgen embarazada, que está encinta.
Sí.
Y trabajamos con ella bajo esa advocación, y la Palabra de Dios.
Qué lindo.
Y las tres perlas preciosas que tiene este retiro es, primero, el perdón, ¿no? Para que la persona pueda perdonarse y perdonar a los demás. Claro. Lo más difícil es perdonarse a uno mismo.
Total.
Pueda sanar esta herida que está abierta, todavía supurando. Para sanarla tenemos que abrirla y limpiarla. Mm. Y por último, la restauración, porque no se van como vinieron.
Qué bárbaro. Lore, me imagino que hay un montón de testimonios que podrías compartir y animar a otras personas.
Ni
pero te quería preguntar puntualmente, cuando hablas que es un retiro de todo el entorno, ¿es necesario ir con alguien más o puede ir cualquier miembro que se haya visto afectado por un aborto por su cuenta?
Total.
Sí, puede ir cualquier miembro de la familia o amigos o allegados o cualquiera de los que haya involucrado el aborto, ¿no? Porque muchas veces los amigos impulsan a la mujer a abortar o le dan la espalda. Y bueno,
sí.
Siempre damos este ejemplo, que el aborto es como una granada que tiramos,
sí.
Estalla y las esquirlas saltan para todos lados. Porque también lo que hace bloquear a la persona y no puede entablar relaciones con los demás. La mayoría de las parejas que pasan por esta situación terminan separadas. Es muy difícil, claro, afrontar un aborto.
Sí.
Y también cuesta mucho a esta mujer o a este hombre relacionarse con sus hijos vivos, ya sea antes del aborto o después del aborto.
Ah, mira eso. Y las fuerzas para acompañar todo este proceso, ¿de dónde sacas? ¿En qué te respaldás? ¿Cómo haces, Lorena?
Bueno, nosotros sabemos que no es nuestro, ¿no? Uh-huh. El retiro, sino que es el mismo Jesús el que trabaja en el retiro. El padre Carlitos Chávez, que es el sacerdote que nos acompaña, siempre dice que entrar en Salve Guadalupe es como ir a una cirugía a corazón abierto. Y nosotros podemos ser los instrumentadores, los enfermeros que estamos ahí asistiendo, pero acá el que opera es Cristo. Es su misericordia la que trabaja en cada persona, en cada corazón y en cada alma.
Clarísimo. Como Salve Guadalupe, los pueden encontrar en las redes, ¿no? Alguien que está buscando información.
Sí, estamos en Instagram, arroba salve guadalupe guión bajo, y pueden contactarse con nosotros al 11-6899-5368 o al 11-5470-1766. Es absolutamente confidencial todos los datos que nos den, así que pueden tener esa tranquilidad, porque muchas veces cuando van a hacer este retiro, a las familias no le dicen que van a hacer un retiro de sanación post-aborto, sino simplemente dicen que van a hacer un retiro. Porque bueno, es duro afrontar y reconocer un aborto.
Total, claro, sí. Ni hablar eso.
Sí.
Lore, te mandamos un beso grande, gracias por ocuparte de esto. Gracias.
Gracias a ustedes, chicos, por contactarnos siempre. Les mando un beso enorme y espero nos veamos pronto.
Dale,
espero
con que todo sí. Gusto. Con
a
todo
disposición,
gusto. Que
estés
muy bien,
siempre.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Lorena Aguilar, señores, busquen, retiros de sanación.
Salve Guadalupe.
Salve Guadalupe.
Y vamos a agregar los dos teléfonos que acaba de mencionar Lorena a la descripción del programa que subimos al canal de YouTube.
Acá nos manda Viviana un mensaje, Viviana de Recoleta, como nos mandó para el doc. Sin sacerdote ni confesiones no se cura el aborto. Me acuerdo en 2016 que el Papa Francisco había nombrado el Año de la Misericordia, ¿te acordás?
Sí, había
nombrado algunos sacerdotes
que
les dispensaba esa gracia de poder perdonar un aborto.
Ah, mira vos.
Me acuerdo mira de vos.
Igualmente creo que todo sacerdote puede...
Eran un número de sacerdotes en todo el mundo, de los cuales había 4 argentinos, de los cuales uno solo vivía acá en el país, que lo conoces, Acote.
Quizás los capacitó de un modo especial,
sí,
como para poder
Roma,
escuchar ese tipo de confesión.
Trajeron, me acuerdo, una estola especial.
Ajá.
Y yo lo invité a dar una charla en nuestra parroquia Santa María de Betania.
Sí.
Y él se formó una fila, me acuerdo, que con la estola se la ponía en la cabeza a cada uno para bendecirlo, que era sí. la estola de la misericordia.
Qué bárbaro.
El padre Cote Quijano.
Sí,
¿te acordás Cote que veíamos la misa de él virtualmente en la pandemia?
Me acuerdo.
Cada mañana.
Y me quedé pensando que si no tenés demasiada fe o estás dudando, pero sí. necesitas, te acerques igual y pidas esta ayuda.
¿Nos vamos, señora?
Nos vamos.
Qué rápido
el jueves.
Pasa el tiempo. Se ve que la pasamos bien, ¿eh?
Sí.
Señores, nos vamos. Gracias, Richard. Gracias, Mari.
Gracias, Víctor.
Suscríbanse al canal Marisa Music, que van a encontrar un montón de estas cosas como hoy. Y nos vamos con la música a otra parte. Chau.
On Sunday morning, I don't wanna do it anymore. Standing in line with a dirty mind, clean it up on Sunday morning. I don't wanna do it anymore. One day a week, we'd turn the cheek. One day a week, we turn the cheek. Oh, how we kneel down. Oh, we were so quiet. Never any light there. I don't care, it's not right. Sunday morning, well, I don't wanna see it anymore. Tea and toast in the social hall, we had it all on Sunday morning. I don't wanna see it anymore. We come in fear to worship here. Come in fear to worship here. Oh.